Tenemos un nuevo identificador único a nivel global que puede ser abusado para usarlo en tu contra, la matrícula de tu coche.
¿Ya creías conocer a todos los actores supervillanos cuando se añade uno más? Damos la bienvenida a Intelexa, un conglomerado de empresas de ciberespionaje que se está haciendo con los negocios y clientes que sus competidores están perdiendo debido a la legislación israelí.
De vuelta con el tipo de episodio habitual, os traemos novedades en torno a tu privacidad y seguridad con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 8 de octubre de 2022. Este es el episodio número 69. Yo soy Martín Vigo y está conmigo listo para ilustrarnos con su profundo conocimiento de las artes del hacking y pirateos varios, Alexis Porros. Hola, Alexis, ¿qué tal?
Muy bien, Martín. Muy bien. Y voy a hacer un hincapié. Usemos bien la palabra hacking. Yo no soy un cibercriminal, pero sí, estamos aquí para documentar a los cibercriminales, porque como ellos no paran, nosotros menos. Estamos aquí para destaparlos a diestro y siniestro. Anyway.
Oye, yo he dicho las artes del hacking y pirateo como dos cosas independientes, es decir, lo bueno y lo malo. ¿O acaso no hablamos aquí de cosas
justo,
malas?
Justo. Ah, no, pero pensabas que me estabas acusando. No, es broma. Era para hacer un comentario.
No. Pero, ¿tú tienes o no tienes un profundo conocimiento en las artes del hacking?
Algo sabemos, algo sé.
Sí, hombre, sí. Yo sé que sí lo tienes. Pues ya está. No he dicho ninguna mentira.
No, era para dar un poco de bromilla aquí. Pues nada, muchas gracias, Martín. Aquí estamos, como tú dices, trabajando duro, destapando piedra tras piedra y sacar las noticias de donde nos vengan. Sobre todo nos vienen a veces de vosotros, nuestros queridos oyentes, así que os agradecemos eso. Y no solo eso, os agradecemos que nos sigáis episodio tras episodio y que estéis ahí, como dicen, engaged, ¿no? Comprometidos con nosotros a facilitarnos un poquito, pues eso, lo que digo, a pasarnos noticias, a darnos comentarios que nos pueden ayudar a los siguientes episodios. Y para los que no estéis, os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, la que sea. Estamos en, creo que casi todas, así que elegid la vuestra y dadle al play. También estamos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Nos podéis enviar vuestros emails a podcast@tierradehackers.com y os podéis unir a nuestro servidor de Discord, que es muy majo, y lo tenemos en tierradehackers.com/discord. A través de ahí podéis conectaros. Y este episodio no tenemos pregunta del episodio, ya la comentamos en el anterior, así que damos paso directamente al podcast en sí.
Muy bien, pues yo recordar que, bueno, recordar, no lo habíamos mencionado solo en Twitter, pero somos candidatos a los premios de iVoox y si os gusta lo que hacemos y nos queréis echar una mano, pues podéis votar por nosotros como uno de los podcasts que escucháis y que más os gusta. Tenéis la información en Twitter, pondremos el enlace también en las notas del episodio y bueno, yo creo que haremos un enlace también que sea tierradehackers.com/algo para que os sea más fácil para el próximo episodio, pero si podéis y os apetece y creéis sobre todo que lo merecemos, darnos un voto para los premios iVoox a los mejores podcasts. Estamos en la sección de empresa y tecnología. Y con esto también agradecer a nuestros mecenas todo su apoyo económico que nos ayuda a seguir adelante y especialmente mencionar a Kevin O, que justo se acaba de transformar en uno de nuestros Patreons con el nivel más alto, y también Dark Heli. Así que muchísimas gracias a estos dos nuevos Patreons que les gusta desde luego lo que hacemos y lo muestran apoyándonos.
Muchas gracias, chicos.
Muchísimas gracias. Y si vosotros queréis hacer lo mismo, pues patreon.com/tierradehackers, que ayuda mucho. Y también, como siempre, recordar nuestro partnership con Monad, una empresa que comparte los mismos valores de Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente, nosotros a través de un podcast, y Monad a través de una herramienta de gestión de datos y telemetría de seguridad, una empresa de Silicon Valley que busca ingenieros como tú, así que si estás buscando trabajo, especialmente en tiempos de crisis como esta, no dudes en contactarles en monad.com, monad.com, y específicamente el email que han creado, tierradehackers@monad.com. Y también este episodio lo apoya On Branding. Siempre os contamos que Es mucha la gente que nos contacta en torno a cuentas robadas y acoso online. Pues OnBranding es una empresa formada por especialistas en varios ámbitos que se enfoca en la reputación. Todo esto online. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a recuperar cuentas comprometidas en redes sociales, llevar a juicio casos de ciberacoso, ayudar a empresas en situaciones donde su reputación estaba siendo malintencionadamente dañada e incluso a borrar la huella digital que dejamos online. No solo han decidido apoyar el podcast, sino que se le contáis que venís de parte de Tierra de Hackers, tendréis un descuento especial en sus servicios. Si necesitáis ayuda recuperando vuestras cuentas o reputación online, ya sabéis, onbranding.es, onbranding.es. Y no te olvides mencionar a Tierra de Hackers. Y yo creo que con esto ya comenzamos. Vamos a hablar de matrículas de coche y su potencial para construir un sistema de seguimiento de personas a nivel global. En muchas ocasiones, cuando hablamos de privacidad, mencionamos distintos tipos de identificadores únicos, ¿no? Que en manos de una empresa o entidad pues pueden servir para identificarnos y seguirnos a través de Internet. IPs, Advertiser IDs, correlación de nombres de Wi-Fi, cookies, son muchos esos tipos de etiquetas que cada uno llevamos colgadas, ¿no? Cuando nos paseamos por Internet y que le dicen a los demás quiénes somos. Digamos que nos da una identidad digital. Esto, por supuesto, en ciertos escenarios es necesario para el correcto funcionamiento de Internet. Por ejemplo, necesitamos una IP para identificar nuestro ordenador y conectarnos con otro ordenador usando su IP. Como llamar por teléfono a un amigo, ¿no? Ambos necesitamos números de teléfonos únicos globalmente para que la red de telefonía funcione. Pero también sabemos, a la vez, que tanto IPs como números de teléfono son usados para invadir nuestra privacidad, tenernos monitorizados y monetizarlo en la industria de la publicidad online. Pues uno de estos identificadores a nivel mundial que de manera única nos identifica, o al menos nuestro coche, son las matrículas. Y existe tecnología desplegada por todo el mundo capaz de leer estas matrículas en tiempo real. Esto lo vemos en autopistas cuando nos cobran automáticamente. Por ejemplo, en San Francisco, donde yo vivo, pues cuando cruzas el peaje, pues ya no hay nadie allí cobrándote, ni siquiera máquinas para trabajar, para cobrar con tarjeta de crédito, porque tienes que frenarte. Todas las puertas están abiertas y te mandan la factura a casa en base a tu matrícula. O cuando alquilamos un coche y al salir del garaje la barrera se abre automáticamente porque sabe que es un coche de alquiler y que no debe cobrarte el parking. De hecho, una tecnología muy curiosa es en San Francisco también los autobuses llevan ahora cámaras que ponen multas automáticamente si detectan coches mal aparcados. Muchas veces lo típico que vas en coche y pones los cuatro intermitentes y paras un momento en la parada donde el autobús tiene que recoger a los pasajeros, pues estos autobuses ahora en San Francisco llevan cámaras que leen las matrículas y automáticamente te envían la multa a casa sin que tenga que venir nadie a ponértela. Bastante curioso esto. Y una vez más, se basa en tecnología que lee automáticamente un identificador único que identifica tu coche, que a su vez está registrado de manera única a un individuo que eres tú. En fin, resumiendo, las matrículas sirven para identificarnos y la tecnología para hacerlo existe y es barata además. Pues con esto en mente, a unos investigadores se les ocurrió la manera de implementar un sistema de seguimiento global usando esta tecnología y aplicaciones móviles para encontrar parking. Tal cual como suena. Me pareció súper interesante, así que me leí el paper el otro día, ya que lo publicaron hace solo un par de semanas, y aquí os traigo los detalles. De hecho, no es que ellos hayan creado el sistema de seguimiento a través de matrículas. De hecho, ya estaba ahí. Solo que en el más puro estilo del significado de la palabra hacking y hacker, han usado tecnología existente para llevarla un pasito más allá y utilizarla para un propósito que los diseñadores no habían contemplado. Y han escrito un paper al respecto, hacking en su pura esencia. Como mencionan los investigadores, la pandemia de COVID-19 ha hecho explotar los sistemas contactless en todo tipo de infraestructuras, incluyendo parkings y peajes de autopista. Son cada vez más las aplicaciones que te permiten registrar una matrícula, la de tu coche, y asociar una tarjeta de crédito. Así, la próxima vez que vayas a entrar en el parking, no hace falta que saques el ticket ni pagues en la máquina, sino que se te cobrará directamente porque la cámara instalada en la entrada del parking leerá tu matrícula y te facturará de manera automática. Lo mismo sucede en los peajes de las autopistas, que te permitirá utilizar el carril rápido sin tener que detenerte a pagar para que suba la barrera y puedas continuar. Todo ventajas hasta que alguien es capaz de abusar estas tecnologías. Todas estas aplicaciones de móvil te permiten registrar una matrícula sin ningún tipo de autenticación o verificación de que la matrícula que estás registrando es tu matrícula. Es decir, no hay nada que me impida registrarme en una aplicación de parking metiendo tu matrícula en vez de la mía. Y cada vez que ocurre un cobro automático porque una de estas cámaras ve la matrícula, llegará una notificación al móvil de que te acaban de cobrar por entrar en este parking específicamente o cruzar aquel peaje específicamente. Ya vais viendo por dónde voy, ¿no? A través de Twitter, los investigadores pidieron voluntarios que diesen sus matrículas para un experimento de espionaje. No dieron más detalles para que los voluntarios pues, no cambiasen sus patrones de movimiento y su vida al conocer los detalles de la investigación, ¿no? Consiguieron 120 voluntarios que entregaron sus matrículas y el primer día ya consiguieron geolocalizar a uno de ellos a través de una notificación que les llegó dándoles la bienvenida al parking de un hospital concreto fácilmente identificable en la ciudad. Después de 100 días recibiendo notificaciones, consiguieron geolocalizar al 26.5% de los coches en algún instante. Es decir, más o menos uno de cada cuatro voluntarios consiguieron identificar dónde estaban. Mencionan que después de la primera notificación recibida para cada voluntario, desactivaban la cuenta en la aplicación para no levantar sospechas. Al fin y al cabo, al levantarse la barrera del parking o no tener que pagar en la autopista de manera continuada, podría hacer que la persona empezase a sospechar pues, que algo raro ocurre, ¿no? Recordemos que los investigadores son los que están pagando el parking, ya que han registrado la matrícula de la víctima que quieren monitorizar. Mencionan también los investigadores que con suficientes datos de la actividad sería incluso posible de anonimizar a una persona si lo único que tienes es una matrícula. Por ejemplo, vieron actividad de estos voluntarios que tenían pues, en casinos, hospitales, conciertos, oficinas. Los patrones de movimiento en el tiempo, ¿no?, podrían indicar dónde trabaja esta persona, cómo pasa su tiempo libre, grupos musicales que le gustan, etc. De hecho, con esto de grupos musicales hasta a lo mejor puede es una de las respuestas a las preguntas de cuando reseteas la contraseña. Como mencionaba, los investigadores pagaban los tickets, ya que lo requiere este tipo de vector de ataque, pero ¿cuánto les costó, no? ¿Es factible hacer esto? Pues lo es, porque les costó toda la investigación de seguir a 120 personas, pues 276 euros. Que me parece bastante poco para traquear a 120 individuos. Bueno, en realidad tuvieron información de uno de cada cuatro, como decía. Mencionan que en muchas ocasiones no les cobraban porque la víctima pues entraba y salía del parking inmediatamente, lo típico que a lo mejor entras por error y te da 10 minutos sin cobrarte para salir, o a veces incluso había algún error en la aplicación y no les cobraban. Perdonad mi voz, pero es que estoy un poco resfriado. Mencionaban que en un escenario real en que agencias de espionaje o delincuentes usen este vector de ataque, se puede abaratar costes cerrando la sesión anticipadamente o utilizando tarjetas de crédito robadas, que esto es muy común. Para mí, más que el uso de esta técnica para espionaje masivo, lo veo más factible para un individuo en concreto. Plantearos el caso de una pareja que abusa o acosa a su expareja y tiene una orden de alejamiento, algo lamentablemente bastante común. Pues podría utilizar esta técnica para saber dónde se encuentra la víctima en todo momento. También ladrones, se me ocurre. Sabemos que hay muchos monitorizando redes sociales para averiguar cuándo los dueños de una casa, normalmente de lujo, se va de vacaciones. o observan directamente la casa, si las persianas están bajadas todo el día, o el consumo de electricidad, que suele estar accesible desde el portal del edificio, pues no está registrando actividad eléctrica. Cualquier indicativo de que pueda acceder a la casa porque los dueños están ausentes, se han ido de vacaciones o lo que sea. Pues podrían utilizar esta técnica para localizar que se han ido a un aeropuerto o simplemente cuando han dejado la casa. Esto es especialmente relevante si uno vive solo, ya que indicaría sin error que no hay nadie en la casa en ese momento, porque si tú vives solo y tu coche de repente se detecta en un parking que está a 100 kilómetros, pues es bastante posible que la casa vaya a estar vacía. O simplemente para robar coches de lujo. Pensadlo, identificar cuándo el coche entra en un parking y en qué parking en concreto. Un ladrón puede ir por la calle apuntando matrículas de coches de lujos aparcado en la calle y luego los va registrando. Y luego en todo momento sabrá dónde está ese coche, sobre todo cuando entra en un parking. O imaginaros ya en el parking de un aeropuerto, que sabes que probablemente vaya a estar el coche ahí todo el día. Y por supuesto, pues como siempre, agencias gubernamentales. Estoy convencido de que las agencias de espionaje ya tienen acceso a los datos de todas estas cámaras sin tener que hacer triquiñuelas. Y lo hacen cuando quieren encontrar un vehículo de un sospechoso, de un terrorista, y quieren saber dónde está o en concreto la actividad, ¿no? De hecho, lo hemos cubierto ya en episodios anteriores, software de este tipo que utilizan los gobiernos. Pero bueno, esto sería otra técnica y seguramente más baratas que las licencias de este tipo de software, ¿no? También mencionan otra técnica. Por ejemplo, hay ahora con las ciudades cada vez más saturadas, pues están implementando medidas para evitar tráfico en el centro de las ciudades por temas de contaminación, por temas de ruido. Y entonces hay en muchas ciudades donde se leen las matrículas automáticamente y te permite aparcar una vez al día durante 30 minutos de manera gratuita, pero luego ya no puedes. O si el tipo de coche es eléctrico, pues entonces puedes más porque te da unos beneficios porque contaminas menos. Pues estos investigadores encontraron páginas web puestas por los diferentes gobiernos y ayuntamientos para ciertas ciudades donde tú puedes ir a registrar que te has aparcado o puedes ver simplemente tu actividad porque solo puedes aparcar una vez al día. Y ellos lo que hicieron fue automatizar el registro de sesiones de parking con duración de un segundo de manera masiva. Es decir, empezaron a poner a través de la web que habían aparcado 5.000 coches de 5.000 matrículas diferentes y la web, si tú ya has aparcado ese día en la ciudad, te da un error, te dice no puedes volver a aparcar. Por tanto, utilizaban esto para saber que ese coche había aparcado en la ciudad, que estaba presente en la ciudad en ese momento. Y por ejemplo, esto lo hacían al final del día, ¿no? Para saber si el coche seguía allí aparcado. Esto ya es una técnica un poco más difícil realmente de hacer un ataque real y factible, pero bueno, es una manera más de, a través del error de una página web, poder averiguar que hay un coche aparcado en la ciudad. Y eso, te está dando información sensible que en manos de la persona equivocada pues se puede abusar y puede tener sus consecuencias. La verdad es que, si bien esto es una investigación académica por ahora, han hecho una muy buena prueba de concepto y el ataque es técnicamente sencillo. Al fin y al cabo, se trata de registrarte en una aplicación y poner una tarjeta de crédito. No tiene más. Pero las consecuencias, como decía, son serias. Y el problema es que la situación es difícil de solucionar. Las cámaras que leen matrículas están instaladas por todos lados y tú no puedes hacer nada para evitar que alguien registre tu matrícula en una aplicación, como hemos visto. Los investigadores, a través de su web notmyplate.com, que os dejo en las notas del episodio, tienen un formulario que al rellenarlo te da una básicamente te da una solicitud GDPR que puedes enviar para evitar que tu matrícula acabe en estos sistemas. Esto del GDPR, ya lo hemos mencionado varias veces, es una ley de protección de datos a nivel europeo donde Esto es especialmente relevante pues cuando cierras una cuenta en un servicio online y le dices pues que quieres que borren todos tus datos de sus bases de datos y todo esto, pues teóricamente tú puedes enviar una solicitud a diferentes empresas para que cuando vean tu matrícula pues la ignoren. Y entonces esta web te ayuda, digamos, a redactar esa petición de manera formal. No sé cómo de efectivo será esto, pero quizá no es mala idea. Por otro lado, estás ahora asociando tu nombre a tu matrícula mandándoselo pues a una empresa o una agencia. Es cierto que el estado de tu país ya tendrá esa información porque todos los coches están registrados a sus dueños, pero bueno, vale la pena mencionarlo para tomar las medidas oportunas para proteger tu privacidad con toda la información, ¿no? Los investigadores mencionan otras medidas para paliar este ataque. Por ejemplo, implementar sistemas de verificación que revisen si la matrícula que estás registrando en la aplicación es realmente tuya. Porque a día de hoy ya digo que yo puedo registrarme en la aplicación con la matrícula que yo quiera. No hay ningún tipo de verificación que esa es efectivamente mi matrícula. Otra cosa que recomiendan es evitar el registro doble o múltiple de matrículas. Resulta que las aplicaciones, y esto lo deberían hacer, las aplicaciones permiten registrar la misma matrícula con varias cuentas varias veces. Es decir, aunque tú seas ya usuario de este tipo de aplicaciones y tengas registrada tu matrícula, la mayoría de las aplicaciones me permiten crear una nueva cuenta a mí y registrar tu matrícula otra vez. Por tanto, el hecho de que se podría decir, oye, registra tu coche en todas estas apps y así ya nadie puede ir y hacerlo. Un poco ya esta técnica la hemos, es lo que se conoce como plant your flag, ¿no? Como plantar tu bandera. Entonces registras tú las cuentas antes de que las registre alguien malicioso y esto en muchos ámbitos ayuda. Y de hecho, tanto Alexis como yo lo hacemos. Estamos registrados en muchos servicios que no utilizamos para evitar que otra persona pueda registrarse por nosotros. Porque normalmente el proceso de registrarte es más sencillo que el proceso de averiguar tu contraseña. Otra técnica que recomiendan es permitir un opt-out, o el decidir que no quieres formar parte de esto. Esto es una medida, digamos, activa, ¿no? Pero tú podrías decirle a la aplicación, oye, esta matrícula yo no quiero formar parte de este sistema. Por tanto, si alguien va y la intenta registrar, como está, la has puesto como que no quiere ser parte del sistema, pues lo ignoraría en principio, ¿no? Una especie de lista Robinson. En España tenemos pues una lista que teóricamente las empresas respetan, en las que tú puedes poner tu número de teléfono en una lista de no me llames. Entonces, en principio, pues las empresas de marketing, si hacen lo que deberían hacer, todos los teléfonos que estén ahí registrados no lo utilizan pues para mandarte spam o hacerte llamadas para venderte algo. Y la última medida que comentan es que los parkings muestren en pantalla que ha sido cobrado el parking a través de una app. Comentan que los voluntarios no sospechaban nada, ninguno de ellos reportó que había sospechado nada cuando llegaba a un parking y se le abría la barrera. De hecho, a mí eso me ha pasado en alguna ocasión, pues porque a lo mejor justo era gratis ese día o lo que sea, sobre todo cuando viajas a otras ciudades, pues no sabes, ¿no? Y no tiene por qué levantar sospechas. Otra cosa es que durante un mes todos los parkings se te abran gratis. Entonces, claro, si en la pantalla por lo menos mostrase, oye, te acaban de cobrar a través de esta aplicación, en vez de no mostrar nada, que es lo que sucede ahora, pues podría ser un indicativo de que algo raro está pasando. A ver, esto es una medida que seguramente no vaya a ser muy eficiente, pero bueno, los investigadores querían mencionar muchas, digamos, alternativas, ¿no? Para intentar paliar un poco estos problemas. Pero bueno, ya para terminar, ya veis, tenemos un nuevo identificador único del que preocuparnos.
Muy interesante, como siempre, Martín, esta noticia. Yo sobre el contexto que has mencionado de todo esto, ¿no? De que ya está implementado, ¿no? Garajes que se abren automáticamente. Me ha gustado lo de los autobuses que ponen cámaras para reconocer las matrículas y poner multicas. Esto no lo sabía, pero me ha recordado en el 2018, en algunos cuerpos de policía local en España, tenían algo similar. Tenían montada una cámara también que iba patrullando, iba ahí circulando por la ciudad y si había un coche mal estacionado, tipo carril, bus o taxi, pues le ponía una multica también. Y lo de los peajes, yo creo que lo he visto por primera vez en Estados Unidos, pero bueno, aquí en España también han incorporado reconocimiento de matrículas para el pago, además del tema este del el transpondedor este remoto que tienes, que sería adicional si no te puede leer la matrícula. Pero se me estaba ocurriendo mientras ibas diciendo las recomendaciones, un adicional que, como vamos leyendo tantas noticias, se van apuntando y nunca se pueden comentar. Pero iba a mencionar el tema de, no sé si conoces, que hay el concepto, y es legal, una matrícula digital. Es decir, te puedes poner una matriculita donde tienes la matrícula y es completamente digital. Y la puedes controlar...
¡Oh! En vez de...
Sí, la puedes controlar desde la aplicación móvil. Es legal, no sé hasta qué punto se puede cambiar o no, pero obviamente si es digital es una pantallita y es legal que instalártela, pues ahí si puedes modificar la aplicación móvil, si no te deja, que yo creo que te deja cambiar, pues nada, el tema, me imagino un escenario.
Pero esto, el tema este de que es legal, yo sé que en Estados Unidos, pues eso, puedes pagar por tener una matrícula customizada... y todo esto, entiendo que hablas de esta... Joder, yo pensaba que tenía que tener la forma y todo, el color y todo esto, todo igual. No sabía que lo único que tienes que tener es que se vea el número. O sea, que lo puedas hacer con una pantallita LCD ahí. Me parece la leche, sí, eso. No. ¿Eso en Estados Unidos?
Sí, la empresa se llama Reviver.com. Reviver.com.
¡Ostras!
Y a la que le hacemos un poco de sponsor, nos tendrían que ayudar, pero está muy bien el tema. Yo lo vi, pero creo que lo tengo apuntado aquí, lo tenía que mirar. Lleva batería, bla, 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 pero creo que cada mes hay que pagar unos $20 al mes y es un mínimo de 48, una suscripción de 48 meses. Lo interesante es eso, se me ocurre lo que tú decías, ¿no? Y el escenario en el que, para evitar ser traqueado, ¿no? Pues sabiendo los lugares en los que hay lectores de matrículas, de alguna forma, esto no sé, se debería saber eso, asumo de que se tiene esta información, pues cuando te acercas, ¿no? Con una aplicación complementaria, o incluso si se añade a esta aplicación, cambias la matrícula y pones otra totalmente aleatoria, que no exista o que exista. Bueno, no sé si estos reconocimientos de matrícula miran a ver que las matrículas existan o no, para evitar el tracking, o si no, si usas la de tu vecino, pues mira, que no te cae muy bien, pues que le cobren a él y tal, si la tiene dada de alta, pero...
Hostia, pero estoy viendo la web y tienes toda la razón, y el tema es que se ve exactamente igual que la matrícula común, o sea, que lo que yo decía de... Pero coño, no puedes cambiar el formato. Es que no se cambia. Utilizan e-ink, o sea, sí, las pantallas estas de igual que el Kindle.
Justo.
Y entonces es que se ve igual que la matrícula. O sea, estoy flipando.
A ver,
esto hay que mirarlo. Sí. Y que aparte te pone, viene con app, sí, para Bluetooth.
Sí. No.
Pone un poco, te lo venden un poco como un servicio de que puedes cambiar las matrículas on the fly. Supongo que habrá empresas que lo tienen que hacer o cosas así, pero...
Sí.
Pero estoy flipando.
No. Sí, o sea... sí, es muy chulo. A ver, el tema incluso es que te permite temas telemáticos. En plan, lo pueden utilizar también empresas que tienen muchos vehículos para controlar su flota, ¿no? Y saber dónde están. O sea, aparte del tema de que puedes poner más bonita o más fea la matrícula, pues que controlar dónde están los vehículos y tal. Otro tema que me parecía similar era hace años, ¿no? Yo creo que he visto en alguna película o incluso alguno implementado en la vida real, ese más mecánico, ¿no? Que tienen dos matrículas y con un botón desde dentro le apretabas,
sí,
y se cambiaba.
Sí, no, de hecho yo me acuerdo de ver eso en el... Bueno, aquí se reirán nuestros queridos oyentes de Latinoamérica seguramente, porque sé que el nombre es diferente, pero en España el coche fantástico, The Knight Rider. Ahí tenía como, cambiaba de lado la matrícula y de hecho yo había visto en Alibaba, venden rollitos para cambiar la matrícula o cubrirla,
mira,
tío. Pero bueno, aquí estamos hablando de algo muy ilegal.
Correcto.
Pero estoy flipando con esto de... Porque es que no tiene ningún sentido, porque es como tener una matrícula, aparte te la vende, no, para individuos y familias,
claro.
Pero ¿qué ventaja tiene tener una matrícula digital si realmente no la puedes cambiar? O sea, es como comprarte un Kindle y dejarlo en la misma página del libro para siempre,
sí,
¿no?
Yo creo que, ¿sabes? Hay gente que le gusta eso, personalizar la matrícula y ponerle el estado de verde,
sí.
El estado no sé qué, salir un sol o un árbol. Entonces, un poquito lo de alrededor. Pero el número no creo que
sí.
Se pueda cambiar,
cierto.
Pero oye, tú haces un jailbreak a la aplicación y la modificas y tal, ¿y quién te dice
claro,
que no puedes
claro.
cambiarla?
Ostras, este es un buen proyecto
sí,
para hacer research.
Sí, sí.
Imagínate que, yo qué sé, que puedas cambiar la de otros, tío, y le metes un problema
mira.
Legal. O yo qué sé, o vas detrás de uno. Claro, vas detrás de uno y justo cuando vas a pasar el peaje te cambias la matrícula, pim, pam, le cobra al del tío que tienes enfrente o lo que sea.
Sí.
Estoy flipando, yo no sabía que había
los
esto.
Los que tengan
tío.
También y meterte en el temilla del remote localización y a través de esta plataforma saber también dónde están, ¿no? Los que tengan estos, pero sí. O no, sí, es otro.
Bueno, claro, sí, porque tienes la aplicación, pero bueno, yo creo que eso ya es más avanzado, que no tiene por qué estar conectada a internet. O sea, sí que pone que está conectada al móvil, supongo que por Bluetooth, pero ostras, tío, matrículas por Bluetooth, ya estoy flipando, tío. Pues reviver.com, les estamos haciendo publicidad, pero todo por nuestros oyentes para que investiguen. Y lo vean, lo podremos en las notas del episodio,
justo.
Porque me acabas de dejar flipando, tío.
Y lo interesante es que los investigadores parece que no lo mencionan, así que igual le podríamos dar un hint. Oye, una pistita, ¿te has dejado este tip?
Ah, ¿sí? Es verdad, muy buena, Alexis, muy buena.
Sí, sí, como digo, vamos leyendo, tanto tú como yo vamos leyendo y se quedan en el tintero y me acordé de esta, la he rescatado de los archivos y digo, la voy a mencionar, que me pareció interesante.
Sí,
pues
sí.
Pues nada,
qué bueno.
Acabada la noticia, queremos hacer un breve inciso para darle las gracias a nuestro patrocinador Prowler, que nos apoya en el podcast y que hace unos días acaba de lanzar un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS, el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta open source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro. En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS, podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en prowler.pro, prowler.pro, desde ya mismo. Y bueno, una vez dicho esto, dentro noticia. Y la siguiente noticia va de... Parecemos unos pesados, pero es que no paran de salir temillas de spyware y empresas que están detrás vendiendo estos servicios... Bueno, las mil y una noticias de compromisos de...
Los pesados son ellos, nosotros solo informamos, tío. Los pesados... Dejar de salir.
Dejar de abusar a los ciudadanos de este planeta, dejarnos tranquilos. Pero sí, y podríamos comentar las mil... Es que casi cada semana creo que sale alguna noticia de este periodista ha sido comprometido, este funcionario ha sido comprometido, este político tal, pero bueno... voy a comentar el tema de una empresa en concreto que todavía no voy a revelar su nombre, pero voy a hacer una mini intro del contexto, ¿no? ¿Por qué viene todo esto? Recientemente hemos visto cómo el gobierno de Israel ha puesto trabas a empresas de spyware y de armas cibernéticas que se han creado en su país y venden sus productos a países de todo el mundo. También desde los propios países... de los países en los que hay clientes de estas empresas que venden spyware, se han impuesto duras medidas económicas a los fabricantes de spyware. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha puesto en una lista negra a NSO Group, nuestro querido NSO Group, que desarrolla el spyware Pegasus, y al que no le permite vender su software espía a empresas americanas. Le ha puesto muchas trabas, muchos temas financieros. Y de hecho hemos visto como algunas empresas se han querido mantener a flote o reinventar siendo compradas por otras empresas, como es el caso, de nuevo, de NSO Group, que... estuvo a punto de ser adquirida por esta empresa norteamericana que hace trabajos para el gobierno norteamericano, llamada L3 Harris. Y aunque vemos más y más obstáculos en este campo, no paran de surgir empresas y confirmarse públicamente, sobre todo, sus existencias y sus modelos de negocio. Y esta noticia viene motivada por esto, por dar a conocer un poco más a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, este tipo de empresas, que aunque no sean tan famosas como NSO Group o Candiru, también Candiru es una buena, son igual de potentes y peligrosas en el tema del ciberespionaje. Y en este caso voy a cubrir a Intelexa, un grupo o consorcio de empresas de ciberinteligencia creadas y dirigidas por un ex militar de la inteligencia israelí, actualmente con sede en Grecia desde 2020. Y muy tema muy relacionado, y por eso también la traemos al podcast, es que recientemente ha habido polémica en Grecia por temas de ciberespionaje. Y es que en agosto de este año, el jefe del servicio de inteligencia de Grecia, Panagiotis Kontoleon, renunció a su cargo como líder de este servicio, de este grupo de ciberinteligencia, debido a la polémica de las prácticas de vigilancia de su agencia, ya que se descubrió que se estaba vigilando a Thanasis Koukakis, un periodista financiero conocido por su investigación de poderosas figuras bancarias. Esto se supo porque el mismo Thanasis declaró haber recibido un mensaje de texto con un enlace, un poco así en plan ingeniería social, y bueno, luego ya sabemos todos, su móvil fue infectado, con, en este caso, según dicen, con el spyware Predator de la empresa Citrox. El caso de Thanasis, de hecho, es el segundo de este tipo en Grecia, ya que en septiembre del año pasado hubo un incidente similar contra Nikos Androulakis, un miembro del Parlamento Europeo y entonces el principal candidato para vencer al partido de centroizquierda de Grecia y un rival histórico del partido de Mitsotakis, el primer ministro griego. Vamos, que el gobierno en ese momento estaba un poco, bueno, tenía sospechas de esta persona y no quería, digamos, que se metiera en contra del poder en principal en ese momento, ¿no? Y esto se descubrió gracias a una investigación parlamentaria europea, que bueno, está bien que se definan, se establezcan estas investigaciones que vienen directamente desde el Parlamento Europeo para un poco aclarar el tema del ciberespionaje, ¿no? Las autoridades griegas admitieron haber realizado vigilancia, pero enfatizaron que lo habían hecho legalmente y denegaban haber usado software espía, y mucho menos Predator de Citrox, que justo esta empresa pertenece al consorcio de empresas de ciberinteligencia de Intelexa, que es la empresa que voy a comentar. Incluso con estas declaraciones se ha descubierto una serie de conexiones entre los funcionarios griegos y las empresas vinculadas a Intelexa. O sea que aunque el gobierno denegara haber utilizado este software espía, igual no lo han utilizado en ese específico, en ese caso de espionaje, pero hay lazos y hay evidencia de que el gobierno griego está de alguna forma relacionada con este consorcio de empresas de ciberespionaje llamado Intelexa. Y es que tres empresas que forman parte de Intelexa fueron creadas en Grecia por un hombre de negocios vinculado a altos funcionarios del gobierno griego, cuando se trasladaron sus operaciones al país después de los problemas que tuvieron en Chipre. En el episodio 42 ya hicimos un guiño a Intelexa y un tal Talin Dilian, como decía Martín, tal Talin Dilian, no sé si te acuerdas, Martín, y su producto estrella de ciberespionaje, la famosísima furgoneta Y-Sphere, que era aquella furgoneta aparcada en el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, que permitía interceptar comunicaciones de cualquier teléfono móvil, ya sea Android o iOS, en un radio de 500 metros.
Sí, sí que me acuerdo, tanto del tal, como de la furgoneta esa, que es una manera de empacar toda esa tecnología en un vehículo que puedes mover de lado a lado. Esa noticia fue súper interesante.
Lo curioso, Martín, sí, era que había un vídeo y todo ahí cubierto por Forbes. O sea, el hombre, el tal Talin Dilian, este no se escondía. Era como él dice, soy un secreto público. Y esto vino, se descubrió, bueno, un poquito también por ese vídeo, pero se pusieron a investigar y le metieron una multa por violación de la GDPR por estar ahí en Chipre y por eso un poco salió más a la luz. Pero no se ha hecho tan famosa como en ESO Group y Candiru.
Sí, que recuerdo que la multa probablemente sea una licencia de las miles que habrá vendido a los propios gobiernos que le metieron la licencia. Esto es especulación mía, pero bueno, que sí, es de risa eso. De hecho, el desparpajo ese de salir así un poco indica que bueno, yo estoy aquí en un paraíso. Hay paraísos fiscales, ahora tenemos que hablar ya de paraísos de aplicaciones de espionaje, ¿no? Un poco.
Sí, un poco lo que dices es... Venga, gobierno, te vendo 10 licencias, pero para que no se vea así muy mal el tema, hazme una multa de una y así es como el descuento, ¿no?
Tal cual, te vendo una extra en plan el IVA, ¿no? Te vendo una licencia extra y esa ya te quedas tú el dinero, ya ni me lo pagues.
Pues sí, volviendo al tema de Intelexa, que como digo, WeSpear es una de las empresas que forman Intelexa, pues tiene oficinas a las afueras de Atenas. Tienen 5 pisos, o sea, que no es pequeña la empresa. Incluye dormitorios, un centro de formación, incluso un área con alfombras de oración para que puedan orar las personas que de hecho vienen de países musulmanes, porque aparentemente, por ejemplo, tiene clientes en Bangladesh, esta empresa Intelexa, hace negocios con personas de Bangladesh. Y aunque la empresa esté en Atenas, se ha confirmado que algunos de los empleados que trabajan en persona desde el edificio en Atenas son de origen israelí. Obviamente, también como el fundador o los fundadores, que son de, como digo, ex militares de la inteligencia militar de Israel. Hacia finales de julio, la empresa dio instrucciones a su personal para que trabajara desde casa, incluso desde Israel, y reubicó sus actividades en otra parte de la capital griega. Sobre Talin Dilian, mencionar que es un empresario del ciberespionaje, y como he dicho, él decía, yo soy un secreto público, no se esconde, pero tampoco lo va publicando a gran escala. Es un ex jefe del Departamento de Inteligencia Militar israelí, conocido como Unidad 81, que se encarga del desarrollo tecnológico. En 2002 decidió dejar el ejército, según dicen, con honores, después de un escándalo menor relacionado con irregularidades financieras en la Unidad 81 que hizo que su ascenso se detuviera. Talin es un israelí que también tiene ciudadanía maltesa. Aparentemente en Malta hay muchas ventajas financieras de impuestos, así que eso le interesó. Sin embargo, las diferentes empresas en las que está involucrado y que juntas forman Intelexa están registradas en muchos países del mundo, formando una compleja red corporativa que es bastante difícil de desenredar. Su primera empresa fue Circles, de la que ya hablamos incluso en el episodio 18 de Tierra de Hackers, que ofrecía servicios de seguimiento y afirmaba poder identificar la ubicación de cualquier dispositivo móvil en el mundo con solo un número de teléfono. A partir de 2019, Dilian operaba desde Chipre, donde su paraguas de firmas Intelexa se autodenominó la Alianza Estelar. Este nombre así muy top, muy pro, en plan parece algo tipo Star Trek, Star Wars. Bueno, la Alianza Estelar de la ciberinteligencia y el mundo digital. Como digo, las firmas dentro de la alianza incluyen WeSpear, esta compañía, esta furgoneta que permite comprometer teléfonos y geolocalizar objetivos a través de sistemas Wi-Fi y móvil, red celular. Citrox, esta empresa cuyo producto estrella es Predator, un software espía similar y competencia directa a Pegasus de Neso Group. Y no solo eso, sino que Intelexa también tiene otros aliados que no fueron creados directamente por ellos, pero por ejemplo hay una empresa que se llama Nexa Technologies, antiguamente conocida como Amesis, que es una empresa francesa de ciberinteligencia, asociada, aliada con Intelexa, y también otra que se llama Senpai Technologies, una empresa de la India de ciberespionaje que ayudó, por ejemplo, al líder corrupto de Malasia a espiar a la oposición, según documentos presentados a un tribunal israelí. Los servicios de Intelexa son muy completos, incluyen inteligencia de red, bueno, todo esto basado en soluciones de recopilación y producción de inteligencia remota utilizando un producto que tiene Senpai, que es de OSINT, y también geolocalización basada en la red SS7, que es una red celular que permite identificación de números de teléfono en todo el mundo. También tiene una línea de productos, lo llaman Field Intelligence, inteligencia de campo, que permite la interceptación de tráfico a través de Wi-Fi y redes celulares. Línea de productos de ciberinteligencia para infección, exploits, compromiso y extracción de datos. Otros temas tienen de sistemas de análisis y fusión de datos. Tienen una plataforma llamada Insight y tienen otra plataforma que se llama Oversight, que permite a los equipos de la sede de Intelexa proporcionar servicios y monitorizar todas las actividades de recopilación y análisis de inteligencia, definir prioridades globales y controlar la asignación de recursos. Un tema diferenciante o diferenciador entre Intelexa y NSO Group, por ejemplo, es que NSO Group normalmente o se ha visto, o en sus contratos lo dice, te dan la plataforma, te dan el software y tú, como cliente, tienes que infectar, decidir qué vas a hacer con esos exploits. En cambio, Intelexa te ofrece un servicio completo. Es decir, tú le dices, inféctame estos móviles y sácame esta información. Ellos te lo hacen para ti, te lo hacen todo. Así que no te tienes ni que preocupar de hacerlo tú mismo y tener esa persona con ese conocimiento de hacerlo. Los orígenes de Intelexa son un poco lentos, diría yo, y con pasos algo torpes. Dillian se apoyó en un par de compañeros de la unidad 81 para crear Intelexa. Uno de ellos había creado hacía poco Cytrox, la empresa del spyware Predator, que curiosamente se registró en Macedonia del Norte y luego se incorporó en lugares como Hungría. De nuevo, el creador de Cytrox es otro ex militar de inteligencia israelí, pero eligió Macedonia del Norte, obviamente para escaparse de temas legales que voy a comentar en breve. En 2020, Dillian y sus socios fueron demandados por uno de sus primeros inversores. La demanda detalla los primeros pasos de la empresa y describe intentos un tanto inútiles, dicen, de comprar exploits en la red oscura, en la dark web. Algo que es muy interesante, esto indica que no todas las empresas de spyware tienen su propio departamento de desarrollo de exploits, como NSO Group, que hemos visto que tienen un departamento muy top. Cubrimos en una noticia que a veces no dormían, que tenían comportamientos raros y bizarros, pero bueno, que vamos, que hay empresas que no invierten todo su dinero en eso, porque a veces es muy caro desarrollar exploits, y lo que hacen es, yo lo compro esto a terceros y hago un desarrollo de una plataforma software, que esto más o menos lo puede hacer y no es muy caro, y incorporo los exploits y listo. Esto lo ofrezco a mis clientes. El tema de la legalidad en Israel respecto a la tecnología clasificada. Hay una ley de exportación de defensa de Israel que requiere que cualquier ciudadano israelí que venda tecnología o conocimientos clasificados cuyos orígenes se encuentren en Israel, es decir, empresas registradas en Israel, se registre la empresa, esta tecnología, y esté bajo la supervisión de la Agencia de Control de Exportaciones de Defensa. En el acrónimo sería DECA, en inglés. DECA se ha negado a confirmar o negar qué empresas están bajo su supervisión y si Intelexa está operando con su aprobación o no. Sin embargo, durante el año pasado, fuentes de alto nivel en la industria de las armas cibernéticas de Israel, que también es supervisada por DECA, se han quejado de que las nuevas y estrictas regulaciones impuestas por DECA las están asfixiando. Un ejemplo es que a raíz de la presión de Estados Unidos, en noviembre del año pasado, cuando se descubrió que funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron espiados en África por un cliente de NSO Group y que puso a NSO Group en una lista negra de relaciones de negocio con empresas y gobiernos de Estados Unidos, la cantidad de países a los que la DECA permite que las empresas israelíes vendan su ciber spyware se redujo drásticamente a solo 37 países en todo el mundo. Ahora no recuerdo, pero creo que hay poquito más de 200 países en el mundo, ¿no? Pues solo pueden vender ahora a 37 países, que son principalmente naciones occidentales y democráticas con antecedentes limpios de derechos humanos. Aunque bueno, todo eso queda, aunque una nación sea limpia en temas de derechos humanos, ya hemos visto que en ese grupo que Pegasus se ha usado en muchos países de Europa, así que bueno, parece que igual todavía tiene negocio, ¿no? Pero claro, quieren vendérselo a muchas más empresas. Las más interesadas serían las de poderes abusivos. Pero el auge de Intelexa aparentemente está directamente relacionado con el intento de Israel de controlar su industria de armas cibernéticas. Es como un poco contradictorio, ¿no? Que Israel lanza, se pone más duro en plan, vamos a evitar que haya más casos de estos, de abuso, de uso de spyware. Y esta empresa, Intelexa, pues se está lucrando en este suceso. ¿Y por qué sucede esto? Pues el tema es que la legalidad es la principal diferencia entre Intelexa y NSO Group, algo que Intelexa está aprovechando. Mientras que empresas como NSO Group han perdido tratos y se han visto obligadas a despedir, incluso a trabajadores, recientemente se ha visto, no sé si fueron unos 500 trabajadores que se fueron amablemente, digámoslo, de la empresa. Otras también han cerrado debido a problemas de cumplimiento Y las operaciones de Dillian han prosperado y su imperio ha crecido. Incluso ha abierto nuevas oficinas, nuevos equipos e incluso nuevas capacidades. Según altos ejecutivos, como digo, de la industria del ciberespionaje, mencionaban Intelexa está operando de manera pirata al margen de la ley israelí para todos los efectos y propósitos. Se niega a someterse a las regulaciones. Como resultado, puede sellar grandes acuerdos en partes del mundo donde los israelíes ya no pueden obtener autorización para hacer negocios, por ejemplo, los estados del Golfo, o incluso en lugares en los que a los israelíes nunca se les permitió trabajar. Incluso algunos comentaban algo que me pareció interesante. Dicen, se puede decir que NSO Group es un actor con una ética problemática, ¿no? Dudosa, que se puede debatir, pero al menos todo lo hizo desde la legalidad, siguiendo un poco las leyes que habían en Israel y en otros países, y autorizado por el Estado de Israel. Esto es algo diferente y mucho más grave, porque, como digo, se quieren saltar todo el tema de exportación de tecnología de ciberespionaje que está definido en Israel. A pesar de que sus fundadores y algunos de sus trabajadores sean israelíes y que muchos de sus ejecutivos y miembros clave del personal vivan en Israel, Intelexa no se considera una empresa israelí. Las empresas dentro del paraguas de Intelexa están registradas en países como, y empiezo, Irlanda, Francia, Hungría, Macedonia del Norte, Grecia y las Islas Vírgenes Británicas. Fuentes de la industria dicen que la empresa ha tenido representantes de ventas en Indonesia, Dubái, París y, bueno, obviamente Tel Aviv, ¿no? Parece que Atenas ha sido el centro de sus actividades en los últimos años, mientras que el propio Dillian vive principalmente en Chipre. Esta compleja red de empresas hace que la regulación de la actividad de la empresa sea casi imposible y plantea un desafío nuevo y único para los reguladores tanto en Israel como en Europa. Parece que este tal Dillian es bastante inteligente cuando se refiere al tema de negocios y crear empresas para saltarse un poco, como decimos, ¿no? Los loopholes, los agujeros legales, y parece que le está funcionando hasta que, bueno, los abogados y los legisladores se pongan un poquito las pilas para ver cómo pueden evitar esto. Otro ejemplo, he dicho que hay muchas empresas que han cerrado, ¿no? Pues hay una empresa también, bueno, otra empresa, ¿no? Es que van surgiendo, te pones a rascar, otra empresa que se llama Nemesis, que también es otra empresa dedicada a ciberespionaje, una empresa israelí, cerró después de que dos acuerdos que estaba autorizado a negociar con clientes potenciales en África y Asia finalmente no obtuviera la aprobación de la DECA. ¿Y a quién fueron estos contratos finalmente? Pues a Intelexa. O sea que... Nemesis no está sola, ya que otras dos empresas de la industria cerraron en los últimos meses. Mientras tanto, las empresas vinculadas a Intelexa han designado nuevos funcionarios, incluido un ex jefe de ventas senior de Nemesis y otro competidor de NSO. Así que si incluso las empresas la cierran, Intelexa está acaparando a todos esos empleados que se quedan sin trabajo, claro. Y recientemente también... Hace unos meses, esto fue interesante, la cuenta de Twitter de VX-Underground, bueno, una cuenta y un sitio web que tienen detrás en el que comparten muchos temas de malware, de spyware e informes muy interesantes, que recomendamos que le echéis un vistazo, filtró unas imágenes capturadas de unos mensajes publicados en el foro cibercriminal xss.is el 14 de julio. Estas imágenes mostraron un documento en el que se especificaba el coste de una plataforma de ciberespionaje llamada Nova, o también Helios, y sus funcionalidades, ofrecida por una tal empresa llamada Intelexa. Ya la conocéis, ¿no? El producto spyware lo vendían por unos 8 millones de euros, algo que indica que este documento estaba ofrecido, por estar en euros, a algún gobierno que opera con la divisa del euro. Los documentos, etiquetados como privados y confidenciales, así que esto fue una buena fuga, describen servicios para la extracción remota de datos desde dispositivos Android e iOS. Específicamente, la oferta es para explotaciones remotas basadas en navegador con un solo clic, es decir, la víctima tiene que hacer clic, que permiten a los usuarios inyectar un exploit o carga útil en dispositivos móviles Android o iOS. La breve descripción sugiere que la víctima tiene que hacer clic en el enlace para que se entregue el exploit. La oferta incluye 10 infecciones, por el módico precio, como digo, de 8 millones de euros, concurrentes al mismo tiempo para dispositivos iOS y Android, así como un paquete de 100 infecciones exitosas. Es decir, se pueden infectar a 100 dispositivos, pero tener conexiones abiertas solo a 10 al mismo tiempo. Los documentos filtrados también muestran una lista parcial de dispositivos Android iOS contra los que supuestamente funcionaría un ataque. Los documentos dicen que los exploits deberían funcionar en iOS 15.4.1. Esto es interesante porque Apple lanzó iOS, esta versión, en marzo de este año, lo que sugiere que la oferta es bastante reciente. Y también los exploits funcionan en la versión Android 12. Hay que aclarar que por 8 millones de euros se obtiene mucho más que un exploit para iOS o Android, ya que por esta cantidad también se obtiene una plataforma completa que incluye capacidades para analizar los datos extraídos por los exploits, así como una garantía de 12 meses. Me hace gracia lo de la garantía. Para poner en perspectiva, en 2016 se publicó que NSO Group había cobrado a sus clientes $500,000 por instalar su plataforma de control y $650,000 por comprometer 10 dispositivos. Aquí, como digo, son 10 dispositivos en concurrentes y 100 en total infectados por 8 millones de euros. Aunque en 2019 se informó de una licencia de Pegasus que costó a algún cliente aproximadamente entre 7 y 8 millones de dólares al año, así que ya vemos un incremento considerable desde 2016 a 2019, y supongo que Intelexa pues ha estado al tanto de estos precios que se cobraban y bueno, lo cobra en comparativa con NSO Group. En relación a la multa, vuelvo un poquito al tema del WeSpear antes de cerrar la noticia, que me pareció interesante. Fueron unos 900.000 euros que se le impusieron como multa a WeSpear en 2019 por el gobierno de Chipre, según investigadores que conocen el mundo de la venta de datos de usuarios. Publicaron que los brokers israelíes han estado ofreciendo conjuntos de datos supuestamente capturados desde las redes inalámbricas en los aeropuertos. La policía de Chipre investigó y descubrió que otra empresa vinculada a Dillian, llamada Go Networks o Go Net Systems, había estado en contacto con el aeropuerto de Larnaca en Chipre, donde tenía aparcada la furgoneta WeSpear. Esta empresa, que cerró este año, brindaba servicios de infraestructura Wi-Fi. Los informes de 2019 muestran que WeSpear afirmó que los sistemas Wi-Fi se instalaron como parte de un acuerdo en el aeropuerto de Larnaca para mejorar la red Wi-Fi, no para la recopilación de datos. Es decir, no solo tenían la furgoneta, sino que habían instalado sistemas Wi-Fi en el aeropuerto para mejorar la red Wi-Fi, no para capturar datos, ¿eh? Y hay que creerlos.
El tema de los aeropuertos es curioso, porque la gente no se para a pensar, pero es sitios donde sucede mucho espionaje, porque pensarlo es como un embudo de entrada al país. Tú, si quieres espiar a alguien en el país, tienes que encontrarlo. Pero es que, ¿cómo acceden al país? ¿No? Sobre todo cuando estás intentando espiar a gente extranjera, a políticos o lo que sea. Los aeropuertos es el nodo de entrada. Entonces, poner ahí todos tus dispositivos o tecnología, desplegarla en aeropuertos, tiene todo el sentido del mundo, porque es como el embudo, ¿no? Por donde va a entrar sí o sí. Entonces, por eso los aeropuertos es un caso curioso.
Sí, y en este caso, según la demanda de 2020 presentada contra Dillian y sus socios, Go Networks también estaba vinculada a Intelexa, tachán, ¿no?, a través de la propiedad corporativa compartida en Irlanda. Es que esto habría que un poco mapear todas las empresas que tiene este hombre y ver, que yo me he puesto a investigar un poquito y salían, como digo, esta empresa de India que se llama Senpai, luego sale esta otra que se llama Nexa Technologies de Francia. Bueno, deben haber incluso más que todavía no han salido a la luz, pero bueno. El tema es que esta empresa Go Networks está vinculada a Intelexa y las fuentes dicen que uno de los exaltos funcionarios de Go Net Systems ahora tiene un puesto importante en Intelexa. Y para cerrar este suceso, que esto es bastante nuevo, en febrero de este mismo año, el Tribunal de lo Penal de Larnaca publicó el fallo final del caso, que pareció curioso. Según dijo el tribunal, señaló y matizó que la infracción atribuida a la empresa Go Networks y por ende Intelexa nunca involucró ninguna intención de piratería o escuchas telefónicas, afirmando que nunca hubo ningún intento o propósito de personalizar ningún dato. El tribunal enfatizó que no se causó ningún daño a ninguna persona individual. Así que lo creemos, lo hicieron todos por el bien de nuestras conexiones a Internet. Conclusión. Con esto vemos que Intelexa es uno de los mayores rivales, podríamos decir, de NSO Group, o incluso de Candiru, o todas estas top que siempre hemos mencionado aquí y allá, dándole bombo y platillo. Pero es que queríamos traer esta empresa, Intelexa, que no es nueva, que ya hemos mencionado, digamos, en el episodio 18 con su primera empresa Circles, del Talin Dillian. En el episodio 42, como digo, Martín mencionó el tema del Whisper, que es de Intelexa, pero ese nombre de Intelexa está un poco en las sombras, ¿no? Pues eso. Se está quedando con la mayoría del mercado, como digo, está haciendo que empresas competidoras de ella estén cerrando, está llevándose a los empleados de las otras empresas que cierran, y bueno, vamos a ver lo que surge en el futuro a través de esta empresa, pero mucho cuidado con ellos. Igual un tema bueno de esto es que, como todas están cerrando, los investigadores de seguridad se pueden centrar más en una única empresa y, en lugar de tener que preocuparse por empresas nuevas que vayan saliendo, ¿no? Pero, como digo, cuando parecía que ya conocíamos a todos los jugadores del mundillo del ciberespionaje, ¡tachán!, surgen más participantes, en este caso, Intelexa y todas sus empresas. Y en relación a esto, traemos la pregunta del episodio, que es la siguiente. ¿Qué medidas crees que podrían implantarse para limitar la proliferación y la creación de nuevas empresas de software espía? La primera opción de respuesta es más legislación en torno a ciberarmas. La segunda es leyes internacionales. O sea, el tema de... Yo creo que Israel lo está haciendo un poquito bien, el tema de controlar la exportación, pero la jurisdicción se queda un poquito, solo aplica a Israel, no sale de ahí. Entonces, tendrían que hablar un poco más con a nivel europeo o a nivel global, aplicar todo esto y seguir a todas esas empresas que de origen israelí que se crean fuera de Israel o se registran fuera de Israel. La tercera opción sería más transparencia, el tema de que la DECA, la Agencia de Control de Exportaciones de Defensa, se ha negado a confirmar o negar que empresas están bajo su supervisión y si Intelexa está operando con su aprobación o no. Pues oye, podrían hacer una lista, no sé qué tal legal o no sería esto, pero bueno, al menos mencionar las que hay y un poco la gente saber a qué se dedica, en qué mundillo está metida cada empresa. Y la última, también un poco relacionada con temas de legislación, pero podríamos decir más legislación en torno al ocultar empresas a través de estos fallos o estos agujeros de legalidad, que creas una empresa madre y luego creas una empresa hija. Esto es fácil de trazar. Se deberían empezar, no sé, tener alguna automatización o de vez en cuando mirar que hayan todas cómo se han creado y un poquito poner orden, desvincular, crearlas, digamos, a nivel único, que no hayan relaciones madre-hija, en el caso de ciberespionaje, para que un poco se hagan responsables directamente los dueños de cada empresa. Porque un poco lo que hace el Dillian es, vaya, creo una empresa madre y luego creo otras desde las que opero y un poco así me lavo las manos porque hay tantos niveles que se un poco se licúa las multas o las imposiciones que se hacen sobre cada empresa. No le llegan muy impactantes a él, digamos.
Pues esto de las empresas de espionaje, por un lado están hackeando la legislación, o sea, ya son expertos en temas de hacking. Y estaba pensando, son como los nuevos youtubers, ¿no? Que se van a Andorra, que se van a un país con leyes ventajosas para lo que están haciendo. Y pues esto es lo mismo, ¿no? Ah, pues en Israel me banean, pues venga, me voy a otro lado. Entonces, muy buena la pregunta, muy buena las opciones, porque es lo que dices tú, no es suficiente con que el propio país establezca limitaciones, porque si se van a otro sitio y ya está. Y de hecho, Chipre creo que también es un paraíso fiscal de estos. Tengo escuchado que solo te exige estar 2 meses allí como residencia fiscal y tal. Por tanto, a lo mejor muchos de estos países, que si las Islas Caimán y todo esto, a lo mejor hay lo que decía, el nuevo concepto de paraíso fiscal, pero paraíso de leyes. Tenemos un ejemplo en Delaware, ¿no? Que todas las empresas están registradas en Delaware también y todo esto. Oye, pues vete tú a saber. La verdad, es un problema todas estas empresas. Por supuesto, ofrecen servicios que son útiles para las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque seguramente, pues, muchos de esos datos y herramientas se utilizan para combatir terrorismo. Pero claro, Tierra de Hackers está plagado de episodios donde estas tecnologías se han abusado para espiar a ciudadanos.
Sí, el tema de esta empresa también es interesante porque es como un amalgamo, un consorcio de empresas, incluso asociaciones con otras empresas de otros países, como he dicho, la India, Francia y tal. Así que, no sé, da como un poco más miedo. Y además que operaba entre las sombras, nadie se había puesto. Aunque hay un Citizen Lab ya tiene alguna investigación sobre el software espía, por ejemplo, de Predator, de Cytrox, a finales del año pasado. Pero bueno, no parece ser tan popular. No sé si el nombre es difícil de recordar, Intelexa, más que NSO Group, pero ahí queda.
Bueno, sí, ahí es el concepto de estas metaempresas, ¿no? Yo recuerdo ver un documental sobre una en concreto que era... Me acuerdo de un punto en concreto que era muy bueno, que era una empresa que tiene Axe, que es el desodorante este, que cuando ves la publicidad, ¿no? Es un desodorante para hombres y suele tener así ese componente de vas a atraer a chicas y tal, como un componente, digamos, ahí un poco casposo sexual, pero a la vez es también la empresa que está detrás de Dove, el jabón este que se suele... El marketing es en torno a que todas las mujeres, pues, no, todo tipo de cuerpos y todo tal, y un poco, pues, leía esta noticia y veían este documental, un poco la crítica, ¿no? De cómo nos venden en marketing dos componentes diferentes, pero la misma empresa está detrás. Estas metaempresas que nunca hemos oído hablar de ellas y que están detrás de todas esas marcas que nosotros creemos que son empresas independientes.
Sí, sí. Estas que lo quieren controlar todo, vamos, que dan miedo. Es como los malos de las películas estas de superhéroes.
Sí, lo mismo. Pues bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final, escucharnos. Recordad que os dejamos un enlace para que nos deis vuestro voto, si así creéis que lo merecemos, para los premios iVoox. Os lo agradeceríamos un montón. El formulario es un pelín largo, pero estamos en la categoría de creo que era empresa y tecnología y nos podéis buscar ahí. Agradeceríamos muchísimo ese voto. Como siempre, también nos podéis apoyar en Patreon, patreon.com/tierra de hackers, y por supuesto, pues simplemente compartiendo el podcast en redes sociales, con amigos, con compañeros, para ayudarnos a seguir creciendo.
Sí, como dice Martín, yo creo que el voto muy importante y vamos a estar muy, muy agradecidos. Va a ser probablemente 5 o 10 segundos de vuestro tiempo, así que si podéis...
Bueno, un minutillo, que es un formulario un pelín largo, pero bueno, un minutillo, mientras escucháis esto.
Es que a mí el concepto del tiempo se me va a veces, pero ok. Si nos podéis ayudar, pues lo dicho, estaremos muy agradecidos. Y como siempre, gracias a los patreones, sponsors y todos nuestros oyentes. Sin vosotros no seríamos lo que somos.
Eso mismo. Pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós, adiós.
Chao, chao.
Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente.
Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando.
También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook.
Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.